Sí, me complace presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es judío, él es hijo de descendientes del Holocausto, es de nacionalidad venezolana y vive en la Ciudad de México desde hace 25 años. Y él es nuestro estimado Israel Berman. Shalom, estimado, ¿cómo está? Bienvenido al programa de Historias de Muná.
Baruch Hashem, es un honor para mí estar con ustedes, compartir sobre la historia de mi vida y contarles cómo creció la Emuná en mi persona.
Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación al programa. Y pues bueno, le cedemos el micrófono para que nos cuente su historia de Muná. Adelante.
Bueno, Baruch. Les contaré, bueno, un poquito sobre mi historia, pues como les. Tú comentaste, yo soy judío, yo nací en un hogar judío, yo estudié en un colegio judío. Ya cuando uno entra a una universidad, por supuesto, ya ahí se aparta uno del judaísmo. Yo me fui a estudiar en los Estados Unidos y ya empieza uno como a alejarse. Mi primera experiencia con el mudam, yo pienso que Hashem nos llama para hacer que nuestra emuná crezca. Y nosotros nos alejamos. Es como que si él nos jala y al mismo tiempo nosotros nos apartamos. Mi primera experiencia fue, estando en Venezuela, yo trabajaba en computación, yo reparaba computadoras, hacía programas de computación. Estoy hablando cuando recién salió una computadora, si era en el auge de las microcomputadoras. Entonces yo ya era analista de sistemas, desarrollador de programas, etcétera, etcétera, reparaba con microcomputadoras. Y yo atendía el Betam, que es parte de la comunidad judía, todo lo que era su sistema de cómputo. Y hacen lo que se llama Marcha por la Vida. Marcha por la Vida reúne a jóvenes de judíos de todas partes del planeta y se va primero a Auschwitz. Se va a Polonia, pasamos una semana en Polonia y después una semana en Israel. Yo dije, voy ahí. Además costaba $1,000, que estoy hablando de $1,000 de antes cuando los bolívares valían una fortuna. O sea, no era nada, era muy barato. Y me dice, no, pues tú tienes que ir, tienes que ir, me dice el rabino. Y yo por escaparme del asunto le digo, es muy caro, no tengo dinero. Mira, lo ganaba. Esto es una estación de trabajo, pero yo por escaparme del asunto. Él me dice, no te preocupes, paga la mitad. $500 2 semanas. Avión, hoteles, comida, todo pagado, todo. Hasta hoy por hoy sería una gana. Hasta hoy sería una gana. Y bueno, yo fui. La primera impresión de todo esto, bueno, uno empieza a ir a los campos de concentración y voy a poner el cuarto cuarto, es impactante, es impactante. Aunque uno no lo vivió en carne, porque, vamos a decir, tal vez lo vivieron mi mamá, lo vivió. Nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a Alemania y ahí estuvimos en uno y mi mamá le dio una crisis nerviosa, bueno, se tuvo que sacar del lugar. Para mí era diferente, pues yo no lo había vivido. Pero estando ahí, sí, y me pegó. Y me pegó cuando vi como había una montaña de tierra y había gente rezando en la montaña. Y yo le pregunté, bueno, ¿y quiere rezar en la montañita de tierra? Y dice, mira bien, observa. Y cuando veo bien, habían huesos saliendo. Y dice, son cenizas de gente. Era una montaña de huesos y cenizas de personas que habían quemado. Y ahí, bueno, me dio el primer shock. Me di shock, me friqué, me metí dentro de mi autobús y me tranqué en el autobús. Me puse. A nosotros, cuando estábamos en Polonia, por seguridad, nos traían la comida diaria de Israel. Estoy hablando de 6.000 jóvenes. Éramos 6.000. Había delegación de México, de Argentina, de Chile, de Alemania, de Francia, de toda parte del mundo. Toda parte. Una experiencia, ¿verdad? al final, y tuvimos lo que se llama una marcha. Marchamos de Treblinka a Auschwitz, de un campo a otro, llevábamos la bandera de Israel y la bandera del país del que nosotros representábamos. Por ejemplo, nosotros íbamos con la bandera de Venezuela, otros iban con la bandera de México. Y la gente de ahí pues se nos paraba en la orilla de las aceras, de las banquetas, a vernos, y nosotros íbamos marchando. Y al final, pues claro, todavía no queríamos ir, pues sentíamos que estábamos como en lo más horrible de todo. Se escuchaba aquel silencio de muerte, era un silencio, un olor a muerte, lo que sentía ahí. Y bueno, ya llegamos, nos dice, bueno, ya nos vamos a Israel. Y recuerdo la emoción que nos meten en los autobuses al aeropuerto. Llegamos, vemos unos aviones de los Lot, que son aviones rusos. Eran aviones chiquitos. Cuando de pronto vemos el avión, un 747, el monstruo. Ese para nosotros. Ahí vamos nosotros. Bueno, aquella era la emoción más grande. Nos montamos en un avión, llegamos y ya cuando empezamos ya a descender, ya empezamos a cantar, todo a cantar. Y esta emoción muy, muy bonita, muy bonita. Pero aquí es donde vino la que me pasó a mí, la personal. Cuando tú llegabas, bueno, por lo menos no sé ahorita, cuando en aquel entonces tú llegabas de Israel, con marcha por la vida, tú bajabas por escalerilla a tierra, no bajabas por túnel. Yo recuerdo que cuando yo pisé la tierra, yo sentí como hormigas, miles de hormigas que subían por mis piernas y subieron todo mi cuerpo. Y empecé a llorar. Y era un llanto que no podía controlarlo. Yo no entendía. Yo decía, pero si yo ni siquiera soy creyente. Yo soy judío, pero yo no soy creyente. ¿Qué me pasa? ¿Por qué lloro? ¿Por qué lloro? Era un llanto, pero no hay palabra para escribirlo. Y lo que hice fue abrir mi bolso y me puse mi kipá. Yo me puse mi kipá. Y sentí, yo dije, estoy en tierra santa. Esta tierra sagrada. Eso es lo que vino, lo que sentí en mi corazón. Por supuesto, la emoción de ir al hotel y rezar. O sea, yo había ya, por supuesto, yo había hecho bar mitzvá y todo, yo había hecho todo lo que tenía que hacer, pero ya habían pasado muchos años. El estar ahí en Israel fue para mí un encuentro, mi primer encuentro con Dios. Mi primer encuentro con Dios. Yo sentí que esa era la casa de Dios. Y cuando nos dicen, ya se tienen que ir, yo dije, yo no me voy. Yo no me voy. Yo aquí me quedo. Y él, no, no puede, yo soy judío. Yo aquí me quedo, de mi tierra. Y dice, no, vaya a Venezuela, solicite alía. Y sería. Pues yo fui a Venezuela, hice la solicitud, que no es fácil. Y me aceptan. Y me aceptan. Boleto pagado, me pagaban la casa, me pagaban los estudios, todo, todo, todo pagado. Para irme a vivir a Israel. En el último minuto, pensé, voy a ir del otro lado del mundo y no voy a estar cerca de mis padres. Y una cosa que yo siempre he tenido es que yo siempre estuve muy unido a mis padres. Y ellos no los voy a ver, y ellos no me van a ver a mí. Y mi mamá va a llorar. Yo no quiero que mi mamá llore. Y no fui. Bueno, eso fue un problema grandísimo, porque el rabino casi me pega, porque había alguien en el aeropuerto Ben Gurión con mi nombre puesto, y yo nunca me bajé del avión. Bueno, esa fue por la primera. Después que hay en malos caminos. No sé por qué me desvié. Me caí en drogas, caí con mala compañía para pagar la droga que robé. Hice cosas terribles. Pero mientras todos caían alrededor mío, ahí no pasaba nada. Hasta que llegó el momento que empiezo a trabajar, llegué aquí a México el mismo día que llegué, conseguí trabajo. Por lo mismo de la droga, perdí mi trabajo. Entonces, estando ya en otro trabajo que había conseguido, ¿cómo fue? Yo tenía problemas que me daba sueño. En el trabajo me quedaba dormido. Y un día caí, estando de pie, caí como desmayado, pero era que me quedé dormido. Entonces mi jefe me mandó a hacerme, si fuera el seguro, a ver qué me pasaba. Y entonces recuerdo que fui al Seguro Social, me hicieron una tomografía y el médico me dijo, te tienes que quedar, que tenemos que hacer más estudios. Y lo que recuerdo es que yo entraba entregando mis cosas a Trabajo Social, mi cartera, mis cosas. Y hasta ahí es lo que yo recuerdo. Yo desperté un mes después. Para mí fue el día siguiente, pero me cuentan que fue un mes después. A mí me habían dado horas de vida. Mi padre había recién fallecido. Habían tratado de contactar a mi mamá y mi mamá dijo, acabo de perder a mi esposo. Yo no puedo ir a ver a perder a mi hijo. No puedo, no puedo, no puedo. Yo no puedo ir. Entonces lo que hicieron fue contactar desde Estados Unidos a un rabino. Y un rabino fue a mi cama a rezar. Es lo único que yo recuerdo que fue realidad, que me la pasó cuando yo estuve en coma. Yo estuve entubado y estuve en coma. Entonces yo sí recuerdo que me hablaban en hebreo, que escuchaba las palabras en hebreo. Porque yo de hecho cuando salí del colegio yo hablaba perfectamente el hebreo. Ya no me olvidó, pero sí lo hablaba. Pero sí escuchaba el hebreo, lo reconocí inmediatamente que hablaban en hebreo. Cuando yo despierto y el médico se acerca a mí, mi primer impacto fue las palabras que me dijo el médico, que no son palabras de un médico, porque un médico siempre te hablaba a él por tu trabajo. Y el doctor me dijo, yo te voy a ser honesto, nosotros no entendemos cómo tú estás vivo. Tú para nosotros tenías que haberte muerto. Y la única explicación es que Dios te quiere mucho y te dio una segunda oportunidad. Esas fueron las palabras del doctor. Y a mí me impresionó que un doctor me diga eso, que Dios me dio una segunda oportunidad. Bueno, pasaron todavía varias semanas para yo recuperarme, voy a perder la. No podía caminar, no, los brazos no me funcionaban. Después de un mes de estar en cama sin moverme, pues todo pues, debía de funcionar. Regresé. Volví otra vez a ser lo mismo. Volví otra vez. Y te hablando de droga, pues yo fumaba piedra. Volví a ser lo mismo. Yo nunca aluciné. Pues me encuentro en una alucina, tiene todo tipo de sensaciones, todo tipo de alucina. Pero la última vez que yo lo hice, y ahí es donde está la gracia y misericordia de Hashem, donde yo pues, nunca le voy a dejar de estar agradecido, es que yo estaba con la pipa ya por prender y escuché una voz fuerte y al mismo tiempo era dulce. Y me dice, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y yo, ¿qué estás haciendo? Yo me quedé pasmado. Agarré, lo puse en el piso, lo pisé. Más nunca yo volví a tocar la droga. Yo tenía más de 20 años consumiendo diario. Bastó escuchar esas palabras para que a mí me apagaran el sueño. Y el que te hará como trabaja, me mandó un montón de dinero a la cuenta y llegó a mi cabeza a decir, ah, pues te compraste un kilo y disfrútalo, te puede volver loco. Que Dios no. Hacerme habló. Hacerme habló. Entonces yo buscaba dónde encuentro el tema ahora, dónde lo encuentro. Yo vivo, entonces si conoces aquí la Ciudad de México, yo vivo en Tlalpan. Aquí no hay comunidad judía, porque yo económicamente pues no tengo para vivir donde vive la comunidad judía. Y aquí no hay nadie judío. Yo necesitaba acercarme a Dios. Bueno, por X motivo, conozco una persona venezolana en un restaurante. Y platicando con ella, resulta que el esposo de la señora venezolana era pastor de una iglesia. Y bueno, cuando supo que yo también era de Venezuela y que yo era judío, me decía, también se sentó en la mesa y empezamos a hablar y conversar y hablar de Israel, porque también había estado en Israel. Y nos hicimos íntimos amigos. Y me dijo, te invito a la iglesia. Yo voy. Y se agarré y empecé a ir a la iglesia. Hasta que el día que me agarraron los dos pastores y me dicen, tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y le digo, no. Pero ¿cómo no? Dice, ¿cómo no? Si vienes aquí siempre y con tanta, con una buena sonrisa, hasta traes desayuno para todos. Le digo, sí, pero no. Yo solamente creo en Dios. En hacer nada más. Pero no entiende por qué viene. Porque yo estoy buscando a Dios. Y siento que ustedes cantan tan hermoso, le cantan a Dios, que yo vengo acá. Entonces ahí fue con el, como el, como la, como el segundo jaloncito de oreja que me dio hacer. Me dijo, tú tienes que buscarte lo tuyo. Y ahí es donde entendí por qué los hebreos tienen que estar apartados. No es que tal, los otros sean malos. Es que tienen costumbres diferentes. Y nosotros no podemos acostumbrarnos a sus costumbres. Es muy importante mantener nuestras costumbres y tradiciones. Y entonces José me acercó a la comunidad judía. Tan maravilloso ha sido José conmigo, que yo puedo decir que yo ahorita recibo más de lo que yo ganaba trabajando. Él ha cuidado de mí. Y no voy a decir que voy a decir que mi salud ha sido consecuencia de mis actos. Por supuesto que mis actos no han sido buenos. Yo he tenido tres infartos, yo tengo una necropsia del 80%, o sea, mi 80% de corazón está muerto. Tengo EPOC. O sea, y tengo varias enfermedades, pero siento cada día mi alma más pura. Y entonces todas estas enfermedades son como... Me río. A los doctores les da gracia cuando llego al hospital, que llego mal, me dice, llegas a sur muriendo, te falta de oxígeno, y tienes como una sonrisa. Digo, porque mi alma siempre está alegre. Porque yo sé que aquí voy a poder hablar de Hashem, y voy a contarle a la gente quién es Hashem, quién es el Dios de gloria. Y así, pues, esa es una de las cuestiones de Muná, para darles otra historia, cómo Hashem cuida de nosotros cuando nosotros lo amamos y lo honramos. En una ocasión fui a cargar mi tanque de oxígeno portátil voy a cruzar la calle y en lo que cruzo la calle se le sale una rueda a al carrito. Y digo, híjole, estaba con mi amigo que es mayor que yo, hace 70 años. Y ahora ¿cómo hacemos? Yo no puedo cargar el carrito ni él podía cargar el carrito. Está muy pesado y recién cargado de oxígeno. Entonces, agarramos, le montamos la rueda, pero faltaba como un ganchito. Y le montamos como un ganchito, pero necesitamos unas pinzas para poder poner, para que no se saliera la rueda. Y dicen, ¿cómo le hago? Necesito unas pinzas. Y en eso me tocan el hombro. Y usted me dice, ¿necesita unas pinzas? Estoy hablando con la verdad por la vida de mis padres, estoy hablando la verdad. Y yo me quedé boquiabierto. Sí, le digo, me dice, tome, yo la tengo. Y me dio la pinza. Acomodamos la ruedita, se la devolví y no me dio tiempo ni darle la gracia. Desapareció. Y aquí el Señor manda a sus ángeles a cuidar de nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos, yo pues tuve que empezar a cambiar, y empecé a cambiar el comportarme según la regla de la Torah, hacer un buen Torah, hacer lo que Hashem manda. Fíjate que yo una de las cosas que le decía era, Hashem, yo debo comer kosher, pero yo no tengo dinero para pagar la comida kosher. ¿Cómo hago? Pues Hashem me mandó la comida kosher gratuita. Y uno dice, pero ¿cómo? Hashem me dio la comida kosher gratuita. Yo como kosher y yo no pago nada. Me dieron una tarjeta para la carnicería kosher y yo no pago nada. Entonces, ahí está donde de una columna dice, pero si ahí está Dios que está haciendo las cosas, ¿cómo no voy a creer en Él? ¿Cómo voy a dudar de Él? Entonces, prácticamente, mi emuná cada día fue creciendo, y creciendo, y creciendo, y va a seguir creciendo. A veces fallamos, a veces titubeamos. Y mensaje a todo es, a veces el 10 de la edad va a hacer todo lo posible por hacernos creer que Hashem no hace milagros. Pero Hashem nos ama, Hashem es puro amor. Hashem nos ama a todos. A todo lo que lo veneramos, a todo lo que le respetamos. ¿Okay? Inclusive él ama al que está subyugado, no al que está enaltecido. Entonces yo una cosa que yo aprendí es a mirar hacia abajo y no mirar hacia arriba. O sea, con humildad, siempre la humildad. Yo antes era muy enaltecido. Yo dije, ¿por qué yo estudié fuera de la universidad? O sea, yo no quería que me llamen señor. Yo quería que me llamen ingeniero. Yo tengo dos títulos de ingeniería. Y ahorita cuando me dice el señor, le digo, no, señor, era mi papá. Y yo me llamo Johnny. A mí llámame Johnny. Señor era mi padre. O sea, ya ni siquiera me gusta que el señor. Entonces, ahí es donde aprende la humildad. Entonces, y hacemos a trabajar a través de otras personas. Hacemos a utilizar otras personas para mandar sus susurros, su amor, sus caricias. Vamos a sentir sus caricias todo el tiempo. Cuando nos sentimos deprimidos por algo, agarramos los teilín, nos ponemos a leer y sentimos, ah, el cielo está a mi lado, ya nada me faltará, ya estoy completo. Y prácticamente, bueno, este es un resumen general de mi vida. Ya estamos para un pequeño detalle. Cuando a mí me pasó lo de que estuve en coma, ya me habían quitado los tubos y todo. Yo tenía 47 años. Y ya estoy conociendo. Ahora sí sé quién tú eres. Ahora sí sé quién tú eres. Dame 3 años nada más. 3 para poder hacerte chulo. Para arrepentirme y poder conocerte. Y poder cantarte y alabarte y recuperar el tiempo perdido que perdí como un tonto. Dame 3, llegar a los 50 años y ya me lleva. Este año cumplo 64. Yo le pedí 3, él me ha dado 2. Pero los médicos me digan que queda muy poco tiempo de vida. Hacerte la última palabra. Y bueno, básicamente esa es la breve historia de mi vida, que ha sido base a pura emuná.
Wow, impresionante su historia, estimado. Y sí, realmente, bueno, en lo personal, usted me inspira mucha alegría. Y es realmente, como ahorita nos acaba de compartir, ¿no? Es esa alegría que usted irradia, es lo que realmente siente en su corazón. Y a mí me gustaría preguntarle, ¿qué aprendizaje tuvo a raíz de la experiencia, de estas experiencias vividas?
Mi aprendizaje es que todo, o sea, como digo, radioactiva, no se cae una hoja de un árbol y que actualmente se le caiga. Y cuando nosotros caminamos, estando seguros, teniendo la seguridad que está de nuestro lado, todo funciona. Todo funciona. cuando yo he ido al hospital y ya hay puertas que dicen no pase, usted comiendo dice, no, no puede pasar, dice, no pase, no pase, ¿cómo que no pase? Yo vengo con enfermo. Va, yo abro la puerta y paso. Y ese policía me para, me mira, me deja pasar, no vaya y me dice nada. Yo vengo con el rey de reyes. Yo vengo con el, ahora sí, como vulgarmente dicen, con el mero mero. ¿Quién me va a parar? No viene, va por mí. Yo soy un gusanito, pero viene él. Él viene conmigo. Y las puertas se van a abrir porque él viene conmigo. Y esa es la parte que debemos entender, que las cosas buenas son porque Hashem está con nosotros. Los méritos no son nuestros. Yo no tengo ningún mérito. Yo tengo misericordia. Eso es lo que yo tuve de hacer, misericordia. Él tuvo misericordia de este humilde. No quiero decir la palabra, pero yo diría hasta perro, que se portó tan mal que hasta en una ocasión hice llorar a mi papá porque yo andaba con las drogas y todavía ese dolor lo tengo adentro, que yo vi salir una lágrima de mi padre. Ok. De lo que yo había hecho. Sé que las cosas terribles, terribles, que me arrepiento tanto, pero yo sé que ya se me perdona. Se me perdona. Y ya mi padre me perdonó, a mi madre me perdonó. Y yo sé que están en el cielo y que han visto mi cambio. Y yo creo, y trato de inspirar a las personas a decir, sáquense lo mismo, no crean que porque cayeron en un hueco. Ya se cayeron por siempre. Yo caí en un hueco muy profundo. Muy profundo. Yo pensé que nunca iba a salir. Yo juraba que nunca iba a salir. Yo dije, aquí me quedo. Y mira, aquí estoy. Estoy. Y se dice, odio todas esas cosas. Yo fumaba mucho. Yo odio el cigarrillo. El cigarrillo. Cuando se me quitó todo. 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 Me cambió, me transformó y en un solo momento. Por eso cuando me dicen, no es que yo estaba en una clínica de rehabilitación por 5 años y salí, volví a caer. Y era eso que te ayuda. Él no necesita 5 años. Él necesita 1 minuto. Yo soy por testigo de eso. Yo soy testigo de eso.
Aruja.
Muchas gracias, estimado. ¿Qué herramientas espirituales usted utiliza para fortalecer su fe en el Creador?
Bueno, lo que yo empecé a hacer es que diario hago mis 3 rezos. Que al principio me costaba mucho trabajo. El levantarme en la mañana, ay, para que chocaría. Ay, una hora, hora y media de estar rezando. Tener que ponerme los y ponerme en el talit y hacer rezos. Y el catamador y hacer azar y todos los retos que hay que hacer. Y ay, me quedo más ratito más en mi camita que está bien rica. Y entonces, perdón. Entonces, cuando yo empecé ya a vencer todo esto, me levanto con aquel ímpetu de rezarle, de cantarle, de darle gracias, de hacer el hacer el modeani, de hacer el modeani, apenas abro los ojos, con cabaná, con respeto. Por ejemplo, hoy me dio mucha alegría, por ejemplo, me llamó mi amigo, y me dice, Israel, vamos a hacer Teidim. Aruja, vamos a hacer Teidim, y fue muy, muy, muy agradable. Mejor que ver la televisión, ahí vamos a leer Teidim, vamos a cantarle al Eterno. Entonces, estas son las herramientas. Cambiar el estilo de vida. ¿Alguna otra pregunta?
Muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, estimado Israel. Y bueno, ya para terminar, le gustaría dar un mensaje a nuestros amigos que nos están escuchando, que quizás están pasando por alguna situación difícil o necesitan fortalecer su fe en el Creador.
Bueno, primero quiero decirles que el pueblo judío no es un pueblo especial, no como hay que hacerlo todo como los especiales y que ya estamos bendecidos por el judío. No. Todos somos hijos de Hashem. Todo el que quiera acercarse a Hashem, Hashem lo va a abrazar. Todo el que quiera abrazar la Torah, la Torah lo va a abrazar a él. No significa que porque yo no sea judío, eso no me va a pasar. No. No. Eso sí, tenemos que recordar cuáles son las reglas de Hashem. Hashem nos dice, a mí no me gusta la idolatría. Yo soy Hashem y yo soy tu Dios y tu único Dios. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Ten cuidado. Hashem conoce hasta nuestro pensamiento. Cuando nosotros pedimos y decimos, no, Hashem es mi Dios, pero tenemos en la mente a otra persona, no funciona, no funciona. A Dios no se le puede mentir, a él no se le puede engañar. O estás con él o no estás con él. Entonces, esto es lo que les quiero decir. No crean que por ser judío para mí me pasaron cosas extraordinarias y a ustedes no, porque son oásidas o porque son cristianos, porque son católicos, no les pueda pasar. No. Claro que se puede pasar igualito, igualito. Simplemente hay que dar el brinco, el cambio. Hay que dar ese salto, ¿ok? Ser apartado. Y un ejemplo rapidito, rapidito que les voy a dar, recuerden de nuestro patriarca principal, Abraham Abel. Abraham era idólatra y se convirtió en nuestro patriarca principal. Okay. ¿Por qué? Porque reconoció que había un, no, era imposible que un ídolo hiciera milagros. Y que solamente había un Dios sobre el cielo, y sobre la tierra, y bajo la tierra, y bajo el mar, y todo. Y que las cosas no podían haberse pasado solas. Hace poco hubo un estudio que se hizo sobre el espacio, y empezaron a estudiar toda la teoría del Big Bang y todo eso. Y al final los científicos dijeron, bueno, para que haya sucedido el Big Bang, para crear un universo, algo tuvo que haber creado el Big Bang, algo tuvo que haber creado el Big Bang. Y la conclusión fue que Dios creó. Esa fue la conclusión que llegaron los científicos. No hay otra respuesta. Cuando nosotros creemos de esta manera, la vida se nos va a hacer más fácil. Hay que complicarnos. Cuando en verdad vamos a encontrar regocijo, paz, amor, tranquilidad. Cuando nosotros hablamos con el Señor, decimos nuestros problemas. Es que si el persona conoce nuestros problemas, no es lo mismo que nosotros se los digamos a través de la boca. Es muy importante esta parte, el hijo de luz, el hablar con Dios. Hacen que crees. Ya no hay que tener mucho que de rodillas ni nada. Nosotros no creemos en suelo, pero no de rodillas. Te sientas en la cama y hablas con él. Mira, hoy tuve este día, me enojé con esta persona, pero no sé si hice bien. Perdona, ¿cómo ves tú? Y así, uno empieza a hablar con él y empieza a crear una relación. Y de eso se trata el judaísmo, una relación con Dios. No es una religión, es una relación. Entonces nosotros respetamos sus leyes y él nos cuida a nosotros. Claro que está.
Muchísimas gracias, estimado Israel. Gracias por compartirnos este mensaje de Muná. Y pues ahora me gustaría darle la palabra a nuestro estimado rabino Johanán Maimón para que nos haga comentario. Muchísimas gracias.
Baruch Hashem, gracias Ana, gracias Israel. Bueno, para cerrar, ¿sí? Quiero llevar un mensaje que es lo esencial en la fe, ¿sí? Cuando una persona está pasando por graves enfermedades, ¿sí? Debe saber que el agradecimiento es la puerta de su sanidad. Cuando la persona entiende que lo que Hashem está haciendo es mayor que aquello que la persona puede entender, que lo que hace Hashem es expiar sus transgresiones a través de la enfermedad y hacer lo que despierte su letargo y que haga para que haga tefilá y haga teshuvá, etcétera, etcétera. Si ¿Sí? Esa persona le agradece, si esa persona supiera que lo que Hashem está haciendo es salvándola de todo, de todos los decretos que hay en el Shammai, esa persona no se cansaría de agradecer. Constantemente Hashem está protegiendo a esa persona y debe darle, ¿verdad?, darle gracias a Kadosh Baruj Hu. El agradecimiento abre puerta y da sanidad, y Hashem puede hacer que esa persona se sane, ¿sí?, cuando agradece. Pero cuando agradece de verdad, no por agradecer, con agradecer con emet, con verdad, de corazón, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando la persona hace todo lo contrario? La enfermedad se incrementa, el enojo al interior, la rabia, ¿sí?, el coraje, empieza a celar, empieza a envidiar la salud de los demás, empieza a quejarse, empieza a hablar mal de los demás, empieza a hablar mal de Dios, ¿sí?, todo eso. Entonces, ¿qué alivio puede recibir una persona cuando solamente se está quejando? Ninguna. ¿Sí? Porque es una falta de fe. ¿Sí? Personas que dicen, yo tengo fe, pero cuando viene la enfermedad, se le fue la fe conjunto con la enfermedad. La enfermedad externa refleja la falta de fe interna, o refleja también, ¿sí?, los en la enfermedad que la persona puede tener interna. Hay graves enfermedades que llegan solo por la falta de fe, como enseñó el gran justo de Breslev. Lo esencial es la emuná. Por lo tanto, debe cada uno buscarla en sí mismo y fortalecerse en ella. Personas que preguntan, ¿cómo puedo adquirir la fe? La fe está en tu vida. Lo que tienes que desarrollarla, fortalecerla, ¿sí? Así como la persona necesita alimento físico, también necesita alimento en su emuná. Los tiempos que estamos viviendo y se van a poner peores, la única forma que podamos transitar todo lo que está por venir es a través de la fe, a través de la confianza en HaKadosh Baruj Hu, ¿sí?, a través de un Dios verdadero, ¿sí? Así que vemos que existen personas que sufren de enfermedad y reciben golpes extraordinarios, y esto es solo por la pérdida de la fe, como está escrito en el libro de Deuteronomio 28:59. Entonces hará el Eterno que los golpes que reciba sean extraordinarios, golpes grandes y fieles, y enfermedades malignas y fieles. Las palabras fieles enseñan que estas calamidades llegan por una alteración a la fe. A estos golpes extraordinarios no les ayudan ni las medicinas, ni la plegaria, ni los méritos de los antepasados. Inclusive una persona, aunque haga teshuvah y haga tefilá, que haga arrepentimiento y haga plegaria, si no tiene agradecimiento, no tiene nada. Si el arrepentimiento se considera que no hizo nada, porque no agradeció. Tiene que decir gracias a Hashem por la agradecimiento, por la teshuvá, porque gracias a ella, gracias a todo lo que me permita, gracias a través del sufrimiento, me demuestras el amor tanto que te preocupa para que mi arma no vaya al Geinón. No se silencie en el polvo. Gracias, Hashem. Pero para eso tienes que creer en un Dios verdadero. Para que la fe realmente se active y evolucione en nuestra vida, necesitas creer en un Dios verdadero, no un Dios falso. ¿Sí? No hay más nadie, ni el Dios de los cristianos, ni las vírgenes de los católicos, ni médicos, ni medicamentos, ni terapistas, ni cirujanos, nadie puede ayudarte más que el Dios de Abraham. Nadie más. Todo proviene de él. No proviene, nadie te enfermó, Hashem mismo te enfermó. Por un propósito. Pero ¿por qué Dios me tiene que enfermar? Una de las cosas que a veces el ser humano no entiende es que Hashem tiene el control de nuestra vida. ¿Y por qué él se oculta? Para que entre nuestro libre albedrío. para que podamos tomar decisiones de lo que quiero para mi vida. ¿Quiero crecer o no? ¿Quiero avanzar o no? ¿Quiero ser feliz o no? Todos los días Hashem nos regala muchas brajas. Pero depende de mi actitud, como verdad quiero recibir esas bendiciones durante el día. ¿Sí? Hay personas que agradecen a Hashem, dicen a Hashem, me voy a agradecer para que Dios me salve. No, eso no es, eso no es agradecimiento, porque lo estás haciendo por un punto de esperar algo. Y eso no es una mitzvá. O por lo menos no es una mitzvá elevada. Inclusive no es un agradecimiento elevado, porque estás haciendo las cosas por esperar algo. ¿Sí? Cuando uno agradece, no está agradeciendo a Hashem por esperar nada. ¡Gracias, Hashem! ¿Por qué? Porque sería imposible agradecer a Hashem por toda la bondad y misericordia que tiene con nosotros. Como la persona que también hace mitzvá. Con el pensamiento en el corazón dirigido a la recompensa. Inclusive las recompensas, ¿sí? Depende de cómo tú te relaciones con tu prójimo. Pero si es sincero, no de mentira. Tú no vas a ayudar a una persona ahora para que Hashem me ayude. Por eso se llama una caridad cobre. Porque lo esperaste a que te pasaran todas las situaciones para ahora hacer caridad y para ahora agradecer. ¿Sí? No. Sigue agradeciendo. Agradece, 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 agradece. No esperes que Hashem te vaya a sanar. Voy a agradecer y al mes que viene voy a agradecer un mes que viene completo para que Dios me sane un mes después de un mes. No, entonces no te va a sanar porque lo estás haciendo con interés. Servir a Hashem, dejaste a Adonai Eloheja en el corazón. ¿Sí? Tiene que salir de tu corazón ese agradecimiento. ¿Sí? Y entender que lo que estás viviendo es producto del amor de Hashem. Que solamente lo que Hashem desea es que despiertes y salgas de tu letanía. Letanía significa tu comportamiento soberbio, arrogante, ¿sí? Despectivo, despreciable hacia Kadosh Baruj Hu, cuando todo lo que Hashem hace es kof, es tof. ¿Sí? Todo lo que Hashem hace es bueno. Claro que no es fácil entenderlo. Eso es una verdad, eso es un trabajo constante que tenemos, ¿sí? Para lograr alcanzar esa emuná que tanto necesitamos. Y para terminar, así que de esto deducimos que la falta de fe es el mayor pecado que existe. Por eso vemos que en el pueblo de Israel muchos, ¿verdad? Vinieron muchas, ¿verdad? Muchas dificultades y calamidades por la falta de fe, por los cuestionamientos y las quejas. ¿Sí? Así que por eso su castigo es el más duro, enfermedades graves e incurables que solo el arrepentimiento y duro trabajo sobre la fe podrán ayudar a curarlas. Por lo tanto, en estos casos difíciles, lo principal del arrepentimiento debe ser por la falta de fe, aprender la emuná y orar por la emuná. Hay que pedirle a Hashem que nos, ¿verdad? Que nos enseñe a vivir con emuná, que nos permita ver que todo lo que él hace es para bien, ¿sí? Es para bien. Y a uno ahí demuestra cuánto realmente es su teshuva, Baruch Hashem. Pero su teshuva no, su emuná y su bitajón a cada Baruch Hashem. ¿Ana?
Muchas gracias, Rab. Hermoso mensaje que nos comparte y nuestra amiga Sarita Olvera le dice, cierto estimado Rabino, muchas gracias. En la gravedad solo pude dar gracias al Eterno y creí, como dice, no moriré sino viviré y cantaré las maravillas de Hashem. Hoy, a casi 2 años vivo después de ser desahuciada para solo 4 meses de vida, Baruch Hashem.
Eso es lo que hace el agradecimiento. El agradecimiento no va a traer una curación inmediata, porque eso es lo que quisiera cualquier persona que busque solamente la curación. Claro, si Hashem te agradece y Hashem te cura, pues claramente la persona va a mirar a la cara a la izquierda y va a seguir caminando porque ya no le importa más nada a Hashem, ¿sí? So, a cada grupo nadie lo engaña. No te engañes a ti mismo, ¿sí? Cuando agradece, Agradece y cuando sea la voluntad de Hashem de sanarte, Él te va a sanar. Pero sigue agradeciendo. Y claramente el Yesará va a soplar fuerte para que tu barco se sienta que muy atormentada, tu vida te sienta muy que muy, muy agitada como en el barco. ¿Sí? Pero tienes que seguir confiando en Akadosh Baruj Hu. Y vuelvo y repito, es cuando confías en un Dios verdadero. No hay una fantasía ni una mentira. Cuando comienzas a confiar en Akadosh Baruj Hu, entonces es cuando ves milagros. Pero si sigue, la persona sigue confiando en sus vírgenes y en su idolatría, en sus dioses y en su hombre Dios, pues claramente no van a ver ningún cambio, ¿sí? Y si fuera que hubiera un cambio, ¿sí? Eso fue por la misericordia de Hashem, ¿sí? La persona debería entender que no fue su ídolo, ni fue su imagen, ni fue su fe en un Dios humano, sino fue la misericordia de un Dios vivo.
Muchísimas gracias, Ra, por este mensaje. Sí, bueno, damos gracias a Hashem. Muchísimas gracias a todos y mil disculpas. Sí, pues bueno, nuestra amiga Marieni Barrios nos dice Baruch Hashem. Amén. Carmen Carrillo nos dice Shalom, saluditos, amada comunidad. Nuestra amiga Sarita Olvera nos manda bendiciones. Y él envía gracias al doctor Antonio Salvador por sus aportaciones tan valiosas, que dice son de gran ayuda. También dice, muy agradecida con el invitado, el señor Israel Berman, el Eterno le bendiga grandemente, Shalom. Muchísimas gracias, mi querida Sarita. También me gustaría enviar un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina, Alemania y, por supuesto, México. Gracias a todos por acompañarnos esta noche aquí en el programa de Historias de Muná. Y pues bueno, damos gracias a Hashem. Gracias, estimado doctor. Gracias, estimado Israel, por estar aquí en el programa de Historias de Muná. Y pues bueno, me gustaría despedir el programa agradeciendo a todos ustedes por acompañarnos en esta noche tan maravillosa con esta historia de Muná y con este mensaje que nos compartió nuestro estimado rabino Yohanan Maimón. Y pues bueno, me despido. Soy su amiga Jan Hernández y con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días con una historia más de Muná. Le cedo la palabra, estimado rabino.
Gracias, Ana, y gracias a todos los participantes y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de Facebook. Cuídense mucho, que Hashem me los proteja, que mañana amanezcan con un maravilloso semblante, con un ánimo diferente, una actitud diferente. Saber aprovechar cada brajá que Hashem nos da, un día maravilloso, que de ahí depende, sí, mi actitud depende cuánta energía y cuánta braja puedo traer a mi vida y cuánto realmente puedo crecer. Todo depende de mí, sí. Y aprender a confiar más en Akadosh Baruj Hu, el que agradece, sí, sin esperar nada a cambio, que hace mitzvah sin esperar nada a cambio, recibe mucho más de aquello que espero. Que tengan feliz noche, Berajas Rajabe Sinja, Baruch Atadonoi, Leolamba, Amén, Be Amén, gracias a Israel, gracias a Ana y gracias a todos los participantes. Luce sueño, Baruch Atadonoi, Leolamba, Amén, Be Amén, dulce sueño, Shalom Alejen, Umeborja.
Chalo,
buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas gracias, noches. Gracias a toditos. Gracias, Ana. Gracias a quien nos